Que el Señor les bendiga. Estoy impresionado de ver tanta gente. Qué lindo ver a tantos buscando a Dios. Y estaba oyendo y estoy viendo que hay gente de muy lejos, ¿no? Vinieron los del Pinal y algunos desde la zona reina. Eso se llama amor. De Río Hondo no vino nadie, ¿verdad? Bueno, pero quizá nos están oyendo. Y hay de Baleu. Aquí está mi hermano, algo viejecito como yo, solo que él tiene más de 95 años. ¿Qué tal? Eso es amor a Dios, amor a la palabra. Y aquí estamos, contentos porque Dios nos ha traído, porque nos vamos a preparar para participar de la cena del Señor. Y eso es lo más lindo para todo el pueblo esta mañana. Así es que con la ayuda de Dios vamos a tratar algo que yo creo que ya lo hemos estado tratando y lo seguiremos tratando: la advertencia sobre el tiempo del fin. Yo no sé cómo se siente usted con esa noticia, pero a muchos me imagino que se le paran los pelos porque le tienen miedo al tiempo del fin. Pero si usted conoce a Dios, usted anhela que eso sea ya. Porque con los años que tenemos, ya nos dimos cuenta que en este mundo no hay nada que valga la pena, salvo que uno haya muerto y nacido de nuevo. Porque en ese sentido somos participantes de aquel que vendrá por su pueblo, por su iglesia, por sus hijos, por los que estamos amando al que nos amó. Y estamos amando a nuestros amigos, hermanos, vecinos que tenemos en nuestro entorno. Leamos en el libro de Daniel, capítulo 12. Leamos desde el primero versículo. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia. Hoy estamos viendo la angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Le pregunto, ¿y usted está escrito en ese libro? Si estamos escritos en ese libro, pues gloria a Dios. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia aumentará. Amén. Qué maravilloso, cómo Dios ha dejado escrito todo. Lo interesante es que hay cosas que Dios ha dejado dicho, pero que no las podemos entender. Y no las podemos entender porque sin duda alguna, en nuestro paso por esta tierra, hemos querido ser sabios para el mundo, pero ignorantes de las cosas de Dios. Por eso es que el Señor escribe mucho en parábolas. Las parábolas son secretos, son misterios del reino de los cielos. Y por eso es de que usted aquí no mira a muchos platudos. Aquí hay algunos que no tienen nada, pero tienen a Dios. Y eso es lo más interesante. Pero si usted está haciendo la obra de Dios, Dios le va a proveer. Si usted es entendido y usted hace la obra que el Señor quiere que nosotros hagamos. Por eso estamos nosotros preparándonos para darle un adiós, si es que ya no nos vamos a volver a ver, a 8 hermanos que van a partir al país donde muchos quieren ir para ver aquellos grandes edificios, aquel montón de gente corriendo locamente, buscando cómo hace 2 jornadas hasta 3 jornadas en el día, porque no le alcanza lo que tiene acá. Pero si usted tiene a Dios, lo poco que usted tenga, Dios se lo va a multiplicar. Por eso dice la palabra: bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Esta es la palabra que Dios quiere que entendamos. Vayamos al libro de Deuteronomio, capítulo 4. Aquí nos habla acerca de Moisés y el pueblo de Israel. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Me veo corriendo hasta el versículo 20. O sea que aquí estamos hablando del pueblo de Israel y dice: pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto para que seáis el pueblo de su heredad, como en este día. O sea, Dios tomó al pueblo de Israel. Y usted sabe la historia, que les fue cuesta arriba creerle a Dios. Vieron obras maravillosas, todo lo que Dios hizo. Los prosperó enormemente en Egipto, para que ahí comenzaran ellos a hacer la obra de Dios. Pero perdieron. ¿Por qué perdieron? Porque no creyeron, no confiaron, se contaminaron con Egipto. Egipto es el mundo. Y ese es el peligro que tenemos nosotros estando en este mundo. Pero si usted es humilde, busca a Dios, Dios le va a dar sabiduría, le va a dar inteligencia y usted se va a escapar de este mundo y va a mantenerse en libertad. ¿Por qué? Porque dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Siempre en Deuteronomios, adelante en el capítulo 6, leo: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Póngale atención al verso 2. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. ¿Quiénes oyeron la prédica del miércoles? Este pasaje se leyó. Y yo vi cómo desfilaban los hermanos para venirse a postrar. Y otros no se levantaron para postrarse, pero se levantaron en señal de que estaban creyendo que se les dio la palabra de Dios. Porque en este mundo es un milagro, de veras, entender la voluntad de Dios y hacer la voluntad de Dios. ¿Sabe usted por qué el evangelio popular, llamémosle así, está en decadencia? Iglesias hay montones, predicadores hay montones. ¿Y sabe cómo le llamaría yo a los que llegan? Son mirones. O sea que vienen aquí a mirar y a ver y a juzgar. Y salen de aquí a enredarse, a gozar del mundo, porque no tienen lo que nosotros tenemos. Tenemos a Dios. Él nos da paz, fortaleza, gozo, templanza. Y por eso somos felices. Pero ese es el milagro que Dios hace con cada uno de sus hijos. Y yo creo que por eso nos está hablando en este pasaje que Dios le da al pueblo de Israel. Dice en verso 3: oye pues, oh Israel, cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra, que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová tu Dios, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Qué lindo, ¿cómo dice Dios tan claro? Y toda la gente anda peleando, y que son tres, y que el Padre, y que el Hijo, y que el Espíritu Santo. Y aquí está diciendo, Jehová tu Dios uno es. Y lo confirma el Señor Jesucristo. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea que no hay que discutir nada. Mejor leamos, creamos y vivamos. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Así ama usted a Dios. No es fácil, porque usted no lo puede ver. Pero si usted es hijo de Dios, usted va a creer. Porque la palabra dice, oiga bien, que donde dos o tres están reunidos en mi nombre, ¿qué dice? Ahí estoy yo. Y aquí cuántos sabemos y cuántos nos están escuchando. Por eso muchos dicen, no, yo voy aquí a iglesiona porque ahí va mucha gente. Si Dios no es cuestión de cantidad, Dios quiere calidad. Donde dos o tres están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Y por eso el fracaso de la iglesia, que no es la verdadera, es eso. Solo se emocionan cuando miran el montón, pero cuando están en su casita con su mujercita y sus hijos, ni cantan, ni oran, ni estudian, ni enseñan la palabra. Y acuérdense que Dios dice, y le enseñarás a tu hijo y al hijo de tu hijo. Yo le pregunto, ¿y usted lo hace? Creo muy bien que solo dos o tres lo hacen. ¿Sabe por qué? Porque usted está afanado en las cosas materiales. Fíjese que usted paga gasta porque sus hijos estudien 10 meses. Y hace cualquier sacrificio. Y ahora que está de vacaciones, el muchachito, ¿dónde está? Vagando, jugando, robando, mintiendo. ¿Y qué aprendió? ¿Y qué le van a enseñar en la escuela, en el colegio? Claro, hay algunos colegios que tienen el conocimiento de Dios y le dan un poquitito. O sea, vamos a esto. Nosotros sin Dios nos emocionamos por las cosas que se ven, pero somos ignorantes de las cosas que son del Espíritu, porque Dios es Espíritu y Él busca adoradores en Espíritu y en verdad. Por eso, volviendo al caso de los muchachitos, que usted estuvo manteniéndolos durante 10 meses. ¿Qué están haciendo en estos 2 meses de vacaciones? ¿Usted les está enseñando la palabra? No, hombre, no. No ha entendido. Pero si usted fuera hijo de Dios, claro, a veces usted no tiene tiempo para estar ahí con él platicando, pero que le vean que usted es un hombre recto, correcto, amable, bienaventurado, dichoso, que sabe amar, que sabe perdonar, que sabe servir, que sabe trabajar. Se lo digo porque yo conocí a un hombre que descansó en el Señor, que llegó a la iglesia a la edad de 50 años, y yo por él llegué a la edad de 8 o 10 años. Él no me dijo: mijo, mira, aquí la Biblia dice tal cosa. Pero su conducta, su forma de ser, su cambio. Yo siendo un chiriz, un patojo, Dios me estaba abriendo los ojos. Mira a tu papá, ya cambió. Dejó las cosas de este mundo, sus negocios. Y se dedicó a predicar el evangelio. Y eso yo lo vi, yo lo entendí. ¿Y usted qué está haciendo? ¿Usted está predicando el evangelio? Para que sus hijos y sus nietos vean que usted ama a Dios sobre todas las cosas. Es que nosotros somos los que vamos a guiar a nuestros hijos por nuestra conducta. Y cuando llegan a la iglesia, pues entonces ya entiende, porque Dios les ha hablado a través del testimonio de papá y de mamá. Que de repente se gritan y se pelean, pero luego hacen las paces. Porque dice: en el mundo tendréis aflicción. Y eso no se los enseñan los padres a sus hijos cuando se van a casar. Dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea que si se va a casar, mire con quién se va a meter, pues. Si no, va a meter las patas. Así es que no se me emocionen. Si usted se va a casar, que sea con un siervo de Dios, con una sierva de Dios, una ayuda idónea. Pero aquí dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Lo entiende. Lo está haciendo. Es que es una vida total. Tienen que ver que uno es parte del reino de los cielos y que uno está esperando que venga el Señor por su pueblo. Y por eso estamos contentos, estamos agradecidos con Dios, porque están saliendo 8 hermanos a llevar la palabra allá al norte. Hay miles y miles de gente que se va para el norte. Y allá se quieren quedar. Pero si usted está con Dios y Dios está con usted, pues aunque sea en el desierto, usted va a ser feliz. Ahora, cuando usted ya conoce a Dios, cuando usted mira esos grandes edificios y cuando usted mira que la gente anda loca, que ni saluda, que solo empuja, dice, y estos son los Estados Unidos. ¿Sabe qué le dije yo la primera vez que me invitaron a ir a los Estados Unidos? Porque yo he ido a los Estados Unidos así, de invitado. Y le dije, un alemán, ¿y cuántos días vamos a estar en los Estados Unidos? Porque cuando bajé y miré todas esas cosas, ay, vamos a estar 15 días. Ala, le digo yo, ¿será que los vamos a aguantar? Yo no creo que lo aguante, porque yo sentí el espíritu de la gente. Le cuento lo que me pasó, ¿no? Y por eso yo le digo, si usted vive en la montaña, en la aldea, busque a Dios y usted va a ser feliz ahí. No le digo sin contaminación, pero con menos contaminación. Qué lindo era, ¿eh? Por eso dice que debemos de ser como niños. Yo me recuerdo cuando yo era un patojo de 8 años y salía a pie y me encontraba en la calle con 10 o 15 personas. Me ponía a platicar, le saludaba, ¿qué tal tío? ¿Qué tal abuelita? ¿Qué tal señor? Y ellos me saludaban, hasta me abrazaban. Aquí se lo llevan de corbata uno. Y en los Estados Unidos es más peor, como dicen. Entonces, hermanos, pero si usted conoce la palabra, usted va a ser feliz, aunque sea en los Estados Unidos. Porque ya no es usted, ya va a estar Dios con usted. Y usted va a ser feliz y usted va a dar esa palabra y la va a enseñar en su hogar, en el trabajo, en cualquier parte. ¿Por qué? Porque usted conoce a Dios. Porque Dios es el que nos da a nosotros la sabiduría y la inteligencia. Pero vayámonos al Evangelio de San Mateo, ya que hablamos del primer mandamiento, ahora en San Mateo capítulo 22, aquí vamos a ver una conversación que el Señor Jesucristo tiene con sus opositores, los fariseos y los saduceos. Dice, del 34 en adelante, dice: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una contra el Señor. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, oiga bien, el diablo es el tentador, diciendo: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo lo que leímos en Deuteronomio: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Vea usted qué bendición. Si el problema de Israel fue esto, no entendieron el primer mandamiento ni el segundo. Y por no entender eso se complicaron. Pero Dios es el mismo, los mandamientos son los mismos. Y nosotros somos, sin Dios, del mundo, perdidos, afanados, metidos por hacer dinero, por hacer fama. Dios le llama vanagloria. Y Dios dice, el amor al dinero es tener buen carro, buena casa, buenos estudios. Todo eso va a tener. Pero dice, es la raíz de todos los males. Para los norteamericanos, ¿you understand? Y para los que están aquí, ¿lo entiende usted? El amor al dinero es la raíz de todos los males. Por eso repito, bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Usted sabe la parábola del rico y Lázaro? ¿Va? ¿Y qué más quiere? Entonces, tranquilo, hombre. Antes uno se llenaba la boca, voy a cambiar mi carro, último modelo. Si usted anda con una carcachita y si Dios está con usted, usted es feliz. Y si anda a caballo es más feliz, porque el caballo no gasta gasolina. Usted lo suelta y él se va y come la grama y le deja el abono todavía para la milpa. Imagínese cómo es Dios. No, que Dios es maravilloso, ¿no? Pero sigamos, porque ya me dijeron que hoy el culto iba a ser muy chiquitito, porque la Santa Cena es muy importante. Entonces, pasemos. ¿Qué es lo que Dios ha hecho con su pueblo? Usted sabe que Dios, a través de Jesucristo, dejó establecida su iglesia. Si usted ha leído el libro de los Hechos de los Apóstoles, ahí está cómo la iglesia se estableció. Pero, ¿qué nos dice en Primera de Pedro? Capítulo 2, leo verso 9. Acuérdese que Pedro fue discípulo del Señor Jesucristo. Y ahora le escribe a la iglesia esto. Mas vosotros, está hablando con los siervos de Dios. Oiga usted lo que somos. Linaje escogido, real sacerdocio. Eso de real es parte de un reinado, ¿no? Nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Y cómo somos adquiridos por Dios? Por la fe, por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros siendo la escoria, la basura, lo peor. Su Hijo vino a morir, a derramar su sangre para limpiarnos, para cambiarnos, para darnos nueva vida. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Para venir a la iglesia el día domingo. Así dice. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, en otro tiempo, no erais pueblo, porque ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, gracia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Ahora sí, grite gloria a Dios. ¿Qué colochos tenía usted? Nada, pero así es mi Dios. Y ojalá que sea su Dios. Qué cosa más linda es conocer a Dios. ¿Cuántas veces lee usted a la semana la Biblia? Una vez. Tal vez cuando viene a la iglesia. Tal vez. Perdóneme si lo insulto, no sea tonto. La palabra de Dios es viva y eficaz. Más cortante que una espada de dos filos. O sea, con la palabra nosotros vamos, el enemigo se nos opone y nosotros ya con Dios y con su palabra vamos y lo vencemos. Y vamos de poder en poder y de gloria en gloria. Hasta llegar al final, a la victoria. Qué cosa más maravillosa la que Dios hace. Si usted no lee la Biblia, se lo creo y lo entiendo. ¿Sabe por qué? Usted no ha nacido. Porque si usted ha nacido, Dios pone en usted, lo va a despertar a las 3 de la mañana ¿Y qué pasó? Ya sabes. ¿Y qué hace usted? Se levanta, hombre, y busca la Biblia y le dice: Señor, ¿qué debo de entender? Y el Señor le va a abrir la palabra y usted va a comer la palabra y usted se va a llenar de la palabra. Pero si Dios no hace eso en usted, es que usted no está queriendo llenarse de la palabra que da fe. Y la fe mueve montañas y la fe le agrada a Dios. Porque la fe viene por oír la palabra. Pero el Señor Jesucristo dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis. ¿Y no hay qué? ¿Cuánto nos cobra el Señor por eso? No, no creo que somos cerraditos de la cabeza, ¿no? Pero para comer hay que ir, hay que hacer cola. Pero le van a cobrar. Aquí no le cobramos nada. Porque lo que Dios nos da es para que lo demos. Y ese privilegio lo tiene usted también. Dios no hace acepción de personas. Si usted se entrega a Dios, Dios lo va a llenar, Dios lo va a cultivar para que usted sea un hombre sabio, inteligente, para hacer la obra de Dios. Y esto es lo maravilloso que Dios quiere que nosotros entendamos y hagamos. Vayamos a ver qué dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos, capítulo 12. Esta es la enseñanza que Dios le dio al pueblo que estaba en Roma. O sea, Pablo tuvo que levantar y lidiar con los creyentes de Roma, porque ellos, muchos, tenían el conflicto con la ley. Pero ¿qué dice Romanos 12:1? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y eso lo puede y lo debe hacer usted, no solo cuando venga el día domingo a la iglesia. Eso lo de. Si usted es hijo de Dios, usted quiere conocer a Dios, para amar a Dios, para servir a Dios. Pero para eso está esta palabra. ¿Cuánto le cobran a usted para estar en la universidad? ¿Cuánto gasta usted para graduarse de bachiller? Yo no sé si les cobraron hoy aquí a la entrada, pero en la salida les vamos a cobrar. La hora, por ahí anda una maestra dándole clases a un patojito que va a entrar el año entrante al colegio. 75 quetzales la hora, porque va a comenzar a estudiar el otro año. ¿Y cuánto nos cobra Dios para conocer el reino de los cielos? Nada. Nada. Y usted va a ir y se va a llenar la cabeza de un montón de cosas para creerse más que los demás. Así dice Habacuc: aquel cuya alma no es recta, ¿qué sigue? Se enorgullece, se cree. O no, licenciado. O no, doctor. Cuidado. Cuando uno está en la universidad, cuidado. Porque el que entre la miel anda, algo se le pega. Si usted va a la universidad, vaya, pero vaya con la espada desenvainada. Pelee la batalla y va a salir en victoria. Pero si no tiene eso, mejor sálgase, porque se lo van a comer. Si usted tiene a Dios, allí va a ser la obra de Dios. Porque usted ha leído la palabra, ha creído y dice: yo no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Qué cosa más linda, ¿no? Poder de Dios para vencer. Eso es lo que Dios quiere que nosotros seamos y que hagamos la voluntad de Dios. Por eso, esta misión nació hace más o menos unos 35 años. ¿Y sabe cómo nació? Con más o menos 15 muchachos que estaban trabajando y estudiando, pero Dios los tocó y ahí los cambió. Y ahí nació la misión que se llamó Ágape. Y ahí nací yo. Yo fui el primer viejo ahí. Imagínese usted, yo fui el primer viejo ahí. Qué bendición, ¿verdad? Pero Dios no es acepción de personas. Si usted vino hoy necesitado de Dios, oiga la palabra de Dios. Crea y Dios lo va a cambiar. Y usted va a salir a pelear la batalla de la fe. Eso es lo maravilloso. Pues la historia así es. Y comenzamos a trabajar. Y la cosa se ha puesto maravillosa. Ahora pues tenemos campos por muchas partes. Tenemos campos en México, tenemos campos en El Salvador, en Honduras, en los Estados Unidos. Para ese lugar van nuestros hermanos. Pero ¿sabe cuál es lo más maravilloso? Que el Señor murió y resucitó. Pero antes de morir celebró la Pascua con sus discípulos y dijo: esta es la última vez que tomo con ustedes de este pan y de esta sangre, pero la próxima la vamos a tomar allá. Y ese allá es con Él, ya no aquí. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.